Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
A la bimba, bimba, go! Es el Rayo Majada Onda, un equipo campeón.
Rayo Majada Onda.
¿De dónde saca, pues, Juanjo, las sintonías y las músicas y los himnos? De verdad que me tiene, o sea, no doy crédito. Cada día me sorprende a mí este hombre, de verdad.
Pues tú fíjate lo que dice esa canción, un Rayo Majadahonda, un equipo campeón. Pues nunca mejor dicho, porque...
Un día, en vez de una pregunta, vamos a hacer que los oyentes le pongan un reto a Juanjo. Algo para lo que no tenga música.
A ver si,
Juanjo,
si no le encuentra música, di que sí. Bueno, el caso es que en fin, que hemos pasado un fin de semana de celebraciones especialmente futbolísticas en lo que se refiere a, bueno, pues a las ligas de fútbol en nuestro país. El Rayo Vallecano, que sube de nuevo a Primera División, y el Rayo Majadahonda, que después de 3 años consecutivos en Segunda B, ha conseguido por primera vez en su historia subir a Segunda A, que es la división de plata del fútbol español. Y decir eso es tanto como decir del mejor fútbol del mundo. Las mejores ligas del mundo están aquí en nuestro país, así que tenemos que, bueno, hemos querido saber cómo están de contentos, imaginamos, los vecinos de ese municipio cercano de Majadahonda, y para eso, pues, Gloria Talavera, que antes estaba en las inmediaciones del estadio del Rayo Vallecano, pues ahora se ha desplazado hasta Majadahonda. Buenos días.
Hola, muy contentos, y se habla de eso también aquí en el desayuno, de cómo fue el partido allí, sufriendo hasta el final. Me decía Iván, que es uno de los aficionados que sigue al Rayo de Majadahonda, pues por toda España, ¿no? Como manda el canon de un buen aficionado, ¿no?
Pues sí, prácticamente cuando trabajo y la familia no lo permite, sí, solemos viajar con el equipo.
Bueno, se sufrió mucho ayer, cuéntame, ¿estuviste en el campo?
Se sufrió muchísimo, sí. Sí, sí, porque eso, en teoría, es un equipo superior a nosotros, pero bueno, ahí quedó los chavales del Rayo.
Jugabais junto al Cartagena, que os lo hicieron pasar mal, me decías, en muchas situaciones, perdiendo tiempo.
Sí, 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 sí. Vinieron, yo creo que a eso, a ver pasar el tiempo, y bueno, se tiraban al suelo, se salían fuera del campo y se revolcaban para adentro. O sea, sí, vinieron a perder un poco del tiempo. Pero bueno, oye, es fútbol también, ¿eh? O sea...
Pero al final, el Rayo Majadahonda tuvo suerte, ¿no? Porque, ¿qué le pasó al Cartagena?
Pues que se metieron un gol en propia puerta, oye, cosas del fútbol. Un saque de banda que bueno, peinó uno del Rayo, creo, porque nos pilló en la otra portería. Y luego tocó uno de ellos con la cabeza, bendita cabeza, por cierto.
Y decíais además que necesitáis más afición, ¿no? Que a partir de ahora, a ver si subiendo a la segunda división se consigue. Porque, ¿qué pasa con los aficionados en este municipio?
Pues no lo sé, la verdad. Supongo que entre que somos del Madrid o del Atleti o tal, pues que hay algunos que sí, que sentimos el Rayo como nuestro, de nuestro pueblo. Y la gente, pues no lo sé, no lo sé, la verdad, no sé qué explicación, porque pasamos muy buenas mañanas en el cerro y los que viajamos lo pasamos estupendamente, porque al final viajamos amigos. Y no sé lo que le pasará a la gente. Yo les invito a que se animen y vayan, porque se pasan muy buenas mañanas, la verdad.
Vamos a recordar además que este equipo se fundó en el año 1976, que en la actualidad se juega en ese campo, en el Cerro del Espino. Y el año que viene, ¿qué pasará con el campo, con los jugadores que están ahora en la actualidad? ¿Qué os contaban ayer cuando saltabais al campo para celebrarlo?
Bueno, algunos nos dijeron que sí, que ya tenían contratos firmados con otros equipos. Es una lástima que se vayan, porque son de los mejores. Y con el campo, pues no sé las normativas que tendrán ahora en Segunda A, pero sí, tendrán que aumentar la capacidad del estadio. Y bueno, pero que con que aumenten un poquito nos vale.
Y hará falta más presupuesto, ¿no? No sé si eso es lo más complicado para cuando un equipo cambia de división, ¿no?
Sí, no sé cuánto dinero nos darán los de la liga ahora, Pero sí, claro, claro, porque tienes que ya coger jugadores de que conozcan la categoría y bueno, vamos a ver qué pasa.
Aquello que es el comentario habitual, he estado recorriendo el centro de Majadahonda y es lo que se comenta esta mañana, que se sufrió pero que al final mereció la pena. ¿Qué supone para un municipio como el de Majadahonda estar por primera vez en su historia en la segunda división?
Pues a ver, vamos a ver, no lo sé, supongo que él atraerá aficiones nuevas, conoceremos gente nueva y bueno, al final es eso, pasarlo bien con las aficiones rivales, que aquí invitamos a todo el mundo a que venga a pasárselo bien y bueno, pues eso, que nos reciban bien también, como nos han recibido en casi todos los campos de España y
ahora bueno. Tendréis que viajar incluso hasta Tenerife, ¿no?
Uy, qué maravilla, ya tumbarnos a la playa, sí, hombre, claro.
¿Y cómo se organiza uno con la familia y con el trabajo cuando va siguiendo por toda España a su equipo?
Ganas.
Mucho dinero, ¿no?
Sí, bueno.
Dices, hay que hacer el desembolso económico por...
Sí, sí, hay que hacerlo, desde luego, pero bueno, el club también y el pueblo a veces también nos han ayudado alguna vez en, pues eso, a pagar transportes, a los costes de las entradas, rebajarnos un poco, pero sí, al final es un gasto de dinero que también tienes que pensar en ello, pero bueno, merece la pena, merece la pena.
Tenéis además una peña casi recién creada hace un par de años porque no existía peña aquí en el Rayo Majadahonda.
Sí, nos hemos juntado unos cuantos amigos y bueno, vamos creciendo poco a poco.
Y te preguntaba yo a ti también, ¿desde cuándo eres aficionado a este club? Me decías desde pequeñito, incluso jugaste en él, cuéntanos.
Sí, jugué un par de añitos cuando era joven y de siempre, mi padre, ya te digo, me hizo socio de pequeñito y ahí hemos seguido de campo de tierra a segunda, fíjate.
¿Y qué cantabais ayer al final del partido?
Pues nuestras canciones, por suerte tenemos muchas y a segunda, desde luego.
Bueno, lo digo, Begoña, para ir ampliando nuestro repertorio, ¿verdad? Que ya que sabemos que nuestro compañero Juanjo Ceballos tiene ahí toda la música, le estaba preguntando yo a Joaquín, que desde pequeñito va a ver al Rayo Majadahonda, que se cantaba ayer en el campo. Más aficionados, además, ayer de lo habitual, ¿no? Porque ¿cuántos soléis juntar?
Nada, no lo sé. Nos juntaremos, pues de nuestra peña nos juntaremos 70 o por ahí, en el resto del campo 200 o 300, y ayer estaba hasta arriba.
Y por eso se ofendía ayer, ¿no? Cuando el Cartagena decía, sois cuatro gatos.
Claro, nos dolía porque nos cantaban que éramos cuatro gatos y en parte tienen razón, porque medio estadio lo llenaron ellos.
Bueno, pues esa petición que lanzan los vecinos de Majadahonda, ahora que ya son equipo en segunda división, que haya muchos más vecinos que se sumen, ¿no?, a ver los partidos, por lo menos cuando jueguen en casa, ¿no?
Que se animen, que un bocadillo y un vasito de caldo entra estupendamente.
Eso sería lo deseable. Nos cuenta Iván, como decíamos, esta mañana desayunando y hablando de ese partido que les ha elevado hasta la segunda división. Ahora vamos a ver qué pasa con nuevos jugadores que tengan que venir, también con lo que haya que hacer en ese campo del Cerro del Espino. Y por último, ver algún tipo de celebración, que me decían algunos vecinos. No sabemos si hará algo el ayuntamiento, no habéis hablado con ellos.
Nosotros ya lo celebramos ayer, desde luego, pero bueno, vamos a esperar a ver el partido de campeones que jugamos contra el Mallorca, que el domingo el segundo partido es aquí en casa. Vamos a ver si les preparan algo, sobre todo a los futbolistas, que se lo merecen, porque nosotros al final no lo pasamos bien solo con ir a verle.
Tú vas a ir a Mallorca, por supuesto.
Por supuesto.
Un aficionado que no se pierde ni un solo partido de su equipo, es vecino de toda la vida, como decíamos, Alipio Begoña, de este municipio madrileño, Majadahonda.
Pues nada, le damos la enhorabuena al Rayo Majadahonda y, como no, a toda su afición. Habrá que ver qué es lo que hacen con su estadio, porque seguramente tendrán o querrán ampliar el aforo para que en segunda división, en fin, también las recaudaciones sean importantes y sobre todo que que pueda crecer esa afición al equipo, ¿no?
Esa es la idea, ¿no? Que crezca la afición y también que se hagan las mejoras necesarias en ese campo, porque os vale, ¿no?, de momento el Cerro del Espino.
Sí, el Cerro del
Espino. ¿Estáis cómodos ahí?
Estamos súper cómodos, al ladito de casa. Ayer salimos andando desde aquí, desde el centro del pueblo, unos cuantos. Y bien, lo único que, bueno, poner gradas, porque supongo que nos obligarán a poner alguna grada, pero vamos, tampoco nos hace falta muchas.
La actualidad, me decís, es un aforo para 3.500 personas.
Creo que sí, más o menos, por ahí andará. Tampoco te lo puedo asegurar, pero creo que anda más o menos por ahí.
Bueno, pues esas peticiones para la nueva temporada, el Rayo Majadahonda, y esta es la realidad, ya es equipo de segunda división, por primera vez, además, decíamos, en su historia.
Bueno, pues nada, nos quedamos ahí. Muchísimas gracias, Gloria. La verdad es que, en fin, como estamos en las fechas que estamos, todo lo que tiene que ver con las competiciones deportivas pues se van terminando y hay que festejar pues algunas de las victorias, entre otras, y nos hacemos eco también de este caso, en este caso, del Móstoles Club de Fútbol, que ha sido el campeón de Primera Regional en Madrid en su grupo 4. Así que fíjate, también es un equipo modesto que en su momento estuvo en otros
de titulaciones, pero, y de celebraciones, pues ahí queda, para el fútbol madrileño.
Campeón también de esa Primera Regional en su grupo 4. Bueno, dejamos el fútbol, nos vamos a los toros, ¿te parece?
Me parece estupendamente.
Pues tenemos que hablar de la Feria de Abril, que es como el campeonato del mundo, la Feria de San Isidro, que es como el campeonato del mundo de fútbol, pues en este caso de los toros.
Eso sí. Y tenemos nosotros además a un conductor de lujo,
desde luego,
para este caminito que hacemos, que es Miguel Ángel Moncholi, que nos cuenta lo primero, lo que ha pasado y luego lo que va a pasar. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Begoña, y Alipio, y buenos días también a todos los oyentes de Onda Madrid. Conductor de lujo que está ya tocadito por las lluvias y las tormentas y los aguaceros que caen
pues
sobre la
prepárate menta. Hasta el jueves, me parece que no vas a descansar, porque nos decía Antonio López que hoy, mañana y pasado, todavía está la cosa así complicadilla.
Eso en cuanto a las lluvias, y hasta el 10 de junio no paramos porque seguimos y seguimos y seguimos.
Digo de lluvia.
Ayer pasó que hubo una novillada de Dolores Aguirre, bien presentada, muy seria, con cuajo, pero Mansa y exigiendo mucho, mucho, mucho a los novilleros. Bueno, es el caso de quienes dieron en la cara. Rubén Pinar, estaba diciendo novilleros, pero no, novillero fue el día anterior. Rubén Pinar, que recibió ovación con saludos y silencio. Venegas, que saludó en ambos. Y Gómez del Pilar, que recibió una ovación y silencio. ¿Qué es lo que ocurrió realmente? Lo que ocurrió fue que efectivamente tuvo toros mansos, hubo toros con peligro, hubo toros con mucha exigencia, de esos que salían sueltos, pues cuando te venían te ponían auténtico peligro, un auténtico trago el que pasó Rubén Pinar. No menos tragos los que pasó también Venegas, que dio la cara en todo momento con esta corrida correosa, como digo, y pidiendo continuamente el carné. Lo mejor de la tarde, lo mejor fue lo que hizo el tercer hombre, Gómez del Pilar, al tercero de la tarde, y es que con él se fajó, le plantó cara y le dijo: aquí estoy yo y vamos a vernos los dos quién puede más. Y efectivamente pudo Gómez del Pilar con su inteligencia al bruto de Dolores Aguirre, y por ello recibió ovación con saludos. De no haber fallado espadas, probablemente incluso le hubiera podido cortar una oreja. Fue una tarde, por tanto, de emociones, en la que no nos pudimos aburrir ni un segundo, y en la que hubo entretenimiento a base de el juego de unos y lo que fue la entrega y la disposición y el valor de los tres que vestían de luces. Me imagino que están ustedes preguntándose qué va a pasar hoy. Pues le decimos lo mismo, no le puedo decir el resultado, pero sí por lo menos que vienen los guapos toros de partido de resina, esos toros con carita de auténtica belleza, carifoscos, hociquito de ratón, bueno, son una auténtica belleza solamente el verlos. El juego, eso ya está por ver. Lo que sí también es un cambio en la terna, y es que Sánchez Vara va a hacer el paseillo en sustitución de Ricardo Torres, ya que tuvo una lesión recientemente en una tienda, y le completa el cartel con Javier Castaño y Tomás Tifó, un francés que seguro hoy nos va a dar un auténtico espectáculo. Pero ojo con Sánchez Vara, que es un experto en corridas duras, en corridas exigentes como esta de partido de resina, y Javier Castaño, su única actuación, tiene que dar la cara. Evidentemente todos satisfechos por lo que está siendo esa celebración del Real Madrid, pero no menos satisfechos por lo que está siendo la Feria de San Isidro, en la que hay orejas a tutiplén y en la que lo estamos pasando francamente bien, salvo en dos tardes, curiosamente, que no excepcionaron, como fue la corrida de la Quinta o la corrida de Jandilla, cuyo juego deslucido dieron al traste con la emoción y las ganas que teníamos todos de ver la casta de ambas ganaderías.
Pues nada, a ver si hoy...
¿Qué me tomo, Alipio, para el costipaillo este que tengo?
Pues nada, a lo mejor ya sabes, sería guardar cama, pero creo que va a ser imposible, ¿no?
No puedo. No os dejo porque tengo que seguir atendiendo, cómo no, tanto a nuestros oyentes de Onda Madrid como a los espectadores de Telemadrid.
Bueno, pues pues nada, abrígate porque por las tardes ya sabes que suele refrescar y bastante en las inmediaciones del Coso de las Ventas y en otros puntos de Madrid.
Y sobre todo tápate, llévate paraguas.
No, ya lo creo, me llevo paraguas, me llevo capote, me llevo de todo, pero diga, es que la lluvia es la lluvia.
Efectivamente. Bueno,
y además que nadie se queje que en el mes de mayo siempre llueve, luego nos quejamos, no, que siempre llueve, ahí está la feria también del libro.
Ahí estamos. Bueno, venga, pues oye, que esperemos que esta tarde se sujeten las nubes o que llueva un poquito antes o un poquito después del festejo taurino que toca y así, pues oye, todos contentos. ¿Vale?
La Virgen de la Almudena te oiga.
Venga, muchas gracias.
Gracias.
Adiós. Hasta luego, Miguel Ángel.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues con respecto a las banderas,
buenos
yo creo
días.
Que...
Voy camino del trabajo y estoy escuchando la radio que estáis hablando de la violencia.
La verdad es que estoy reflexionando.
Soy padre de tres niños pequeños. Todos los días les llevo al colegio en mi coche.
Hola, buenos días. Sí, mire, llama porque me gustaría saber qué alternativas tienen pensadas las autoridades de nuestro municipio.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban en Onda Madrid.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Buenos días, Madrid, en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Monse Martínez y Ángel Cercós. Escuela de Emociones.
Bueno, entonces, ¿qué te parece si estas vacaciones hacemos algo diferente?
¿Diferente? Bien.
Mira, he estado buscando opciones así distintas, bueno, divertidas, que nos permitan desconectar de trabajo.
Desconectar de trabajo, bien, bueno.
Bueno, incluso podríamos plantearnos un viaje con deportes de aventuras.
Y ahora se pone a hablar de vacaciones, madre mía.
Podríamos hacer parapente, rafting, senderismo.
Bueno, andar nos irá bien.
Me alegro de que te guste la idea.
Madre mía, así no hay que se concentre. Estoy escribiendo este comentario en Facebook y ya no sé ni lo que pongo.
¡Anda, mira! Hay un montón de actividades y deportes para elegir. 15 días estaría fenomenal, ¿no te parece?
Bueno, le diré que sí a todo, a ver si así terminamos cuanto antes y me deja tranquilo.
¿No te parece?
Sí, bueno, como quieras.
¿Estás seguro?
Sí, lo que mejor te parezca.
Chico, estás desconocido. Siempre dices que estas cosas son una tontería. Yo pensaba que iba a tener que convencerte o sobornarte.
Ay, es que no me va a dejar tranquilo ni dándole la razón.
Estás desconocido.
No, si cuando empieza a hablar ya no hay quien la pare.
A veces. ¿Será que te estás poniendo al día, Pijín?
Sí, claro, al día, sí.
¿Entonces lo reservo?
¿Eh?
¿Que si lo reservo?
Ah, sí, 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 como quieras. Cada vez tengo más seguidores en Twitter. Esto sí que es bueno. Lo retuiteo, dentro de nada voy a ser un influencer de esos.
Voy a reservarlo ahora mismo.
Menos mal. A ver si termino de contestarle a Joaquín. Está de un pesado en el Facebook. Uy, mira qué gracioso el vídeo del perro. Qué ingenio tenemos en este país. ¡Hala! Si tengo un montón de mensajes por privado.
Bueno, hecho. Ya tenemos reservadas nuestras vacaciones aventureras.
¿Aventureras? ¿Qué dices?
Que estas vacaciones vamos a hacer deportes de aventura.
Un momentín. Define deportes de aventura.
Rutas a caballo, paintball, barranquismo, parapente.
¿Barranquismo y parapente? Pero si sabes que tengo vértigo, que me dan miedo las alturas.
Pues así lo superas, o si no, haberlo pensado antes.
¿Cuándo?
Pero si te lo acabo de preguntar y te ha parecido bien.
¿Cuándo?
Cuando estaba a tu lado en el sofá hace un minuto, lo que pasa es que no me escuchas. Y como no me escuchas, no te enteras de nada.
No, si ahora tendré yo la culpa, claro, como
pues
siempre.
Pues claro que tienes tú la culpa. Y ese dichoso móvil al que eres adicto.
Oye, no te metas al móvil en esto, no lo metas, ¿eh? Y no cambies de conversación. ¿Que yo no quiero unas vacaciones con deporte de aventuras? ¡Por Dios, qué sufrimiento!
Pues las vas a tener, porque ya están reservadas y pagadas.
¡Por Dios!
Tú tranquilo, que lo del parapente es muy sencillito.
Sí,
mira,
sí.
Solo tienes que saltar desde lo alto de una montaña. Coges carrerilla y saltas al vacío. Ah, y te puedes llevar tu dichoso móvil para grabarlo todo, ya que sois inseparables.
Me están entrando unos sudores fríos.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Montse Martínez y Ángel Cercós, Escuela de Emociones.
¿Y sabes por lo que te pasa eso? ¡Por no escuchar! ¡Por no escuchar! ¡Por no escuchar! ¡Es que no escuchas! ¡No escuchas!
¿Cuándo?
En este caso ni oye tampoco. Ni oye ni escucha.
Exactamente.
Y hoy viene a cuento esta escena que habéis representado, porque hay muchas veces que no escuchamos.
Efectivamente, no escuchamos. Porque primero hay que definir la diferencia entre escuchar o oír. Oír, ¿no? Porque oír sería, pues, identificar sonidos.
Te entra por el oído el ruido. Te entra el ruido por el oído y ya está, ¿no?
Exacto. Y otra cosa es escuchar, que supone comprender y entender lo que nos están diciendo o el mensaje, que es comprenderlo. Bien, en este caso ha quedado claro que oía pero no escuchaba, porque se quedaba con la última frase. Eso es muy típico y tópico, cuando las mujeres, sobre todo, ya sé que es un estereotipo, pero las mujeres decimos, es que no me escuchas. Entonces, entre los hombres, incluso hay alguna película americana que da un consejo de este tipo, dicen, a ver, tú tranquilo, tú repite la última frase cuando te hable de consejos de amigotes, ¿no? Y así ya sientes y ya está, y parece que estás escuchando. Pero claro, eso tiene su parte negativa, ¿no? Que te puede pasar
que
como
te llevan de vacaciones a un sitio que no te apetece.
Y te ves saltando de un barranco. Cuando tampoco te apetece, ¿no?
No, pero es verdad que aparte de que te puedas ver en una de estas, escuchar activamente, como dices, Monse, tiene muchas ventajas.
Claro, porque diferenciamos lo que es escuchar, significa comprender. Pero claro, un paso más en el que tenemos que llegar es a escuchar activamente. ¿Qué significa escuchar activamente? Pues significa que escucho al 100%. Es un tema de concentración. Y aquí podríamos hablar del tema de que estamos acostumbrados a pensar que podemos dividir la atención y que nos enteramos de todo. Que podemos ver la televisión y estar leyendo un libro, o teniendo una conversación mientras conduzco el coche, o mientras veo la televisión. Y al final el cerebro divide su atención y no estamos al 100%. Algo se nos va a escapar de un lado y de otro. Claro, cuando hablamos de escucha activa, significa que estoy escuchando al 100%. Y eso es un ejercicio que no estamos acostumbrados. Es decir, que tenemos que ejercitar. Igual que no pretenderás correr los 100 metros lisos, ¿no? Así un día te levantas y dices, pues voy a correr un maratón, ¿no? Tendré que entrenar. Bien, no estamos acostumbrados porque estamos en una sociedad que favorece la no escucha activa.
Cuando hombre, un montón de estímulos, ¿no? Por todas partes.
Claro, entonces fíjate, normalmente cuando estamos escuchando la opinión de alguien, automáticamente en lugar de estar escuchando al 100%, estamos haciendo el ejercicio Ya no cuento de que estemos mirando móvil, televisión o conduciendo. Imaginemos que estamos solo centrados en la conversación. En ese caso, aún así, estamos pensando automáticamente cómo se lo voy a rebatir, si estoy de acuerdo o no. Nuestro cerebro está preparado para eso. Y eso es lo que tenemos que entrenar, conseguir que mi cerebro no entre a enjuiciar si estoy de acuerdo o no, o ya incluso presuponer qué va a decir a continuación, porque entonces no estamos haciendo escucha activa. Por definición, escucha activa es concentración al 100% y yo no permito que mi cerebro se plantee si estoy de acuerdo o no con lo que tú estás diciendo. Y eso requiere un esfuerzo brutal. Claro, solo de esta manera es cuando soy capaz de entender perfectamente lo que la otra persona me quiere decir y lo que no me está diciendo.
Y dices que requiere esfuerzo porque, aparte de que es verdad que muchas veces te pones a hacer otra cosa, eso que dices, ¿no? Ver la tele, leer un libro o estar con la tablet o con el móvil en lo que haces otra cosa, una conversación, pero hay veces que no es un estímulo externo, es interno, es que tú estás pues por una preocupación, por un problema, porque tienes muchas cosas que hacer, tienes algo en la cabeza en lo que te están hablando, por ejemplo, y tú estás pensando también en otras cosas. ¿Esto también tiene solución?
Claro, entonces tenemos que la única herramienta, el único ejercicio que podemos hacer es pensar que tenemos que hacer luego un resumen, que cuando termine esta persona de hablar yo voy a tener que resumirlo. Obviamente no lo voy a tener que resumir, pero si yo pienso que voy a tener que resumirlo, estoy ejercitando a mi cerebro para que cierre, por decirlo con un ejemplo de ordenador, todas las carpetas que no tienen que ver con esto. Porque no olvidemos que el cerebro, en este sentido de la concentración, funciona igual que un ordenador. Es decir, por ejemplo, tenemos un ordenador y ¿verdad que no podemos tener todos los archivos abiertos que tenemos en la memoria? Porque se colapsa, se cuelga, ¿verdad? Pues eso es lo que le pasa al cerebro humano, que se colapsa, se bloquea, y lo que llamamos agobio. Cuando estás con una cosa y de pronto te hablan y te dicen, ay, ¿dónde estaba? ¿Por qué? Porque has tenido que cerrar algún archivo de lo que estabas tratando para abrir lo que te han interrumpido, el tema que te han sacado, y cuando has cerrado ese otro archivo dices, a ver, ¿cuál tenía? Tienes que buscar el otro. ¿Qué ocurre? Que fijaros, yo en la mente humana, en el consciente, y si queréis podemos hablar un día de las tres mentes, el consciente solo puede tener, digamos, abierto de toda la memoria que tenemos dentro del cerebro, entre un 5 o un 15% de los archivos. Pero pretendemos
qué
tenerlo
poquito,
todo.
¿No?
Muy poquito. Algunos simplemente un 5, que más un 15.
Vale, no mira a nadie.
Entonces, imaginemos, aun el mejor de los casos, en un 15 solo es un 15% de todo lo que sabemos, de todo lo que tenemos dentro de nuestra memoria. Es decir, que si intento tenerlo todo, claro, entonces, ¿qué ocurre? Que yo tengo que tener la concentración, por definición, a nivel neurológico, es la capacidad de solo tener abiertos los archivos que tienen que ver con el tema que me ocupa. Por ejemplo, ahora estamos intentando todos cerrar todos los archivos que tienen que ver con lo que voy a hacer luego, con dónde voy a comer, con quién voy a quedar, a quién tengo que llamar. Estamos intentando concentrarnos en el tema que nos ocupa. Pero eso hay personas que no lo tienen ejercitado. Bien, se puede ejercitar. Primero, tomando conciencia que funcionamos como un ordenador y que hay que cerrar carpetas. Y en segundo lugar, pensar que tengo que tomar decisiones. Cuando no tomamos decisiones, aunque sean pequeñitas, esto lo voy a hacer luego, organizo mi agenda, esas pequeñas decisiones son las que me hacen a mí apoyarme para cerrar carpetas. Cuando intenta abrirse una, decir, no, eso lo voy a tratar luego. Eso ocurre mucho, por ejemplo, cuando te vas a dormir, que en lugar de intentar dejar tu mente en blanco y dejarte ir hacia el sueño, pues estás pensando, ¡ay, que no se me olvide hacer esto! ¡Ay, que no se me olvide hacer otro! Las listas. Entonces, mejor hacer una lista antes de irte a la cama y así cierras todas las carpetas. Pero volviendo un poco a la escucha activa, tenemos que trabajar esa concentración. Una manera de que nuestro cerebro cierre carpetas es dándole la orden de, tengo que hacer un resumen.
Yo a veces tengo problemas, a ver si tú tienes solución para eso, para tener la escucha activa con algunas personas que me hablan muy lento. O sea, que no avanzan en la exposición del argumento. En serio te lo digo, porque es verdad que tenemos una vida pues ajetreada, que tienes rápido. Es verdad que a lo mejor nos ponemos incluso más prisa nosotros de la que nos llevaría la propia vida a meter. Pero cuando hay alguien que no te avanza las cosas, que te cuenta una cosa y te repite la misma idea 16 veces, dices, ¡puf! Y como no pasa el de tema, pues paso yo.
Claro, tú desconectas. Ahí es cuando te vas a pensar en lo que tú... Es porque el cerebro humano tiende a aburrirse rápido.
Necesita el mío mucho.
Mucha información. Claro,
me aburro.
Hay personas que son más activas cerebralmente que otras. Eso no es ni mejor ni peor. Cada uno a su ritmo. Pero es verdad que la gente que es muy activa, de hecho, por ejemplo, los niños que son muy hiperactivos, tienen déficit de atención porque se aburren. Entonces necesitan mucha información por minuto. Ocurre igual cuando lees. Cuando hablamos de lectura rápida, el problema es que si leemos mal, el cerebro no le llega suficiente información por minuto y acaba desconectando lo que estás leyendo. ¿Cuál es el truco aquí? Si tú estás hablando con una persona y ya ha dicho varias ideas y sigue dando vueltas a lo mismo y no avanza, antes de tú desconectar, decir, bien, voy a repasar hasta ahora qué me ha dicho, pero no te vayas del tema. O piensa de lo que está hablando, con qué puedes conectarlo de lo que tú sabes o piensas, cómo puede enriquecerte esto, pero no te vayas del tema. O sea, puedes seguir trabajando con tu cerebro porque no puedes dejar en stand-by hasta que el otro avance, porque hay gente muy lenta, o que le da vueltas, mil vueltas a lo mismo y no avanza, pero no te vayas del tema, no te vayas a pensar a otra cosa, porque eso te va a ayudar a que de pronto cuando avance tú estés ahí con el tema. Oye, esa es una de las recetas básicas.
Y una cosa, Monse, ¿cuáles son esas circunstancias en fin, del día a día en el que deberíamos aplicar esa escucha activa?
Pues mira, sobre todo yo
creo... No sé si, por ejemplo, cuando vas a una entrevista de trabajo.
Bueno, eso es fundamental. A ver, en teoría tendríamos que ejercitarlo todo el día. Fijaros que yo puedo daros fe, por experiencia propia, de que a puro de entrenarlo, esto, de pensar continuamente que tú tienes que hacer un resumen de cuando vaya a terminar esa persona de hablar, esto se entrena. Al final, sin pensar, tú escuchas así a todas las personas y miras a los ojos. Es algo muy importante, por ejemplo, solemos ir en piloto automático. Decimos, buenos días, ¿cómo estás? Y ya lo dices en piloto automático y automáticamente cuando esa persona te está respondiendo, tú ya estás pensando en otra cosa. ¿Para qué preguntas? Es como un absurdo. Entonces, el ejercicio de preguntar, hola, ¿cómo estás? Y de verdad mirar a los ojos y pensar, ¿está bien aunque me dice que está bien o no? Lo que dice y lo que no dice. Es muy importante también analizar no solo lo que dice. La escucha activa también lee el lenguaje no verbal. Lo que llamamos lenguaje no verbal. ¿Qué le está pasando a esta persona y qué? Entonces, también es importante en una entrevista de trabajo, a veces uno ya tiene una idea. Ese es un gran error que se comete cuando vas a una entrevista de trabajo. Que tú vas con una idea de lo que tú quieres vender. De la imagen que tú quieres dar. Y entonces no somos flexibles. Porque no estamos escuchando. Tú puedes pensar en tus potenciales, en las áreas de mejora, nunca defectos. Otros días, si queréis, también podemos profundizar en cómo abordar una entrevista de trabajo.
Otro día, pero yo me he quedado con una cosa que has dicho, eso de las tres mentes. Sí. ¿Ves? Yo he hecho un poco de escucha activa, la que he podido. Y me ha llamado la atención lo de las tres mentes. Me gustaría que otro día hablaras de eso y otro día de entrevista de trabajo.
Sí, porque eso nos puede venir bien para todos. Genial. Pues hablamos, si queréis, el próximo día de las tres mentes.
Pues ya llevas deberes.
Pues venga, ya llevo deberes. Bueno, y vosotros también, escuchar activamente
también,
a todos.
También. Luego nos examinas el lunes que viene.
Te va a ayudar a no aburrirte.
Bueno, a ver si es verdad.
Eso es verdad. ¿Eh? Eso es verdad, sí.
Ya también a empatizar, que hablábamos otro día, la escucha activa es la base también de la empatía, porque cómo vamos a comprender y entender a otro a nivel cognitivo de pensamientos y de emociones si realmente no estamos ahí al 100%, escuchando lo que dicen, cómo lo dicen y también lo que no dicen.
¿Qué te parece? Pensaba que el era de, ¿has visto qué lista es? No, ¿era de qué?
sigue su papel.
Ángel Tercos, Monse Martínez, muchísimas gracias a
vosotros. Vosotros.
Por haber estado por aquí. Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Vamos, Rayito. Vallecas está contigo y todo Madrid.
El Rayo ya es de primera división. Enhorabuena, vallecanos.
Hoy hacemos una barbacoa.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y ya, tío, hijo mío. Yo que he sido el
tío más duro de la noche.
Además.
¡Cansadísimo!
Esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina, Bankia.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues así con esta sintonía, con esta música que forma parte de la banda sonora de nuestras vidas.
De algunas vidas.
De manera muy especial. Pues vamos a comenzar este tiempo, este tramo final de Buenos Días Madrid, en el que siempre tratamos de dejar un hueco para la cultura. Y en este caso para hablar de un libro y de un autor. El autor es Fidel Moreno, que está con nosotros, ahora enseguida se lo presentamos. Y yo, me vas a permitir, Belén, que
muy
es nuestra
buenas,
compañera.
Te permito.
Buenos días. Yo quiero decir cómo se titula este libro, porque
venga,
me gusta mucho. ¿Preparados? ¿Listos?
Sí.
¿Qué me estás cantando?
Había que hacer pausa valorativa porque lo has dicho con tanto ímpetu. ¿Qué me estás cantando? Precisamente es el título de este libro, Memoria de un siglo de canciones. Sería el subtítulo para que nos hagamos una idea. Editorial Debate, como decíais, Fidel Moreno, escritor, periodista, músico. Es aquel que ha dedicado, oye, años de su vida a ir recopilando todas y cada una de estas canciones que él ha querido dividir en canciones de mis abuelos y canciones de mis padres, porque claro, hacemos un repasito por las canciones de todo un siglo y paramos justo en el año en el que él nació, en el año 1976. Fidel Moreno, muy buenos días.
Buenos días.
Hay que hablar de toda esta historia, de todas estas canciones, para darnos cuenta de cómo ha podido ser su vida, en este caso, pero en el fondo de cómo ha podido ser, de cómo pudo ser la vida de muchísimos españoles de todo ese tiempo, porque vamos a fijarnos también en cómo era la España, por ejemplo, en la que esta canción, La vaca lechera, bueno, pues tenía su historia, tenía
su significado. ¿De qué año es la canción?
Estamos allá por el año 1946.
Sí, es la canción más escuchada del año 46. Fue el gran éxito del momento. Y claro, al final la canción esta es una utopía alimentaria porque nos habla del hambre tan terrible que había, ¿no? Hasta el punto de que el sueño de tener una vaca lechera que diera leche merengada, pues era sin duda un sueño muy compartido por los españoles de aquella época, ¿no? Aquellos duros españoles que tuvieron que vivir una época bastante dura, ¿no? Con racionamiento y demás, ¿no? Una canción muy curiosa y yo creo que es la única canción de humor que ha sido la más escuchada un año concreto, ¿no?
Sí.
En este caso el 46, ¿no?
Tampoco las letras se han comido mucho la cabeza, ¿eh?
A ver,
Fernando García Morcillo he encontrado que era el autor.
Fernando García Morcillo es el autor de la música.
Jacobo Morcillo.
Y Jacobo Morcillo, que no tienen nada que ver.
Cuidado, comisario Morcillo.
Comisario, acabó siendo comisario, pero cuando hizo la letra era un policía que cubría la línea entre Galicia y Madrid, y a la altura de León se despertó, era por la noche, se despertó y vio amaneciendo un hermoso ejemplar de vaca lechera a la altura de León, ¿no? Y ahí entonces escribió, tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche merengada. Y nada, llegó a Madrid, se fue a la Sala Jai y buscó a Fernando García Morcillo y nada, y este le dijo, oye, ¿le puedes poner música, por favor? Claro, el otro viendo que era policía Jacobo, pues dijo, bueno, pues sí. Y eso fue por la mañana,
bueno.
Y por la noche se presentó en la sala pidiendo que la cantaran, ¿no? Se presentó con un cencerro y se subía al escenario y cada vez que sonaba el tolón, agitaba el cencerro Y aquello tuvo un éxito tremendo, ¿no? Le pidieron esa misma noche que la repitieran como 15 veces. Y ya de ahí, de la sala Jai, salió la gente cantándola y fue lo que hoy se llamaría un éxito viral, ¿no? Y si fue un éxito viral es que yo creo que daba la fórmula, la receta para enfrentarse a la tragedia del hambre con sentido del humor, ¿no?
Que era un poquito esa historia, hasta las 4 de la mañana la primera vez que suena la vaca lechera en una sala de fiestas y todo el mundo, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Esto fue un no va más. Pero en fin, hemos querido arrancar con esta canción que de alguna manera marca toda una historia, pero claro, si ahondamos un poquito en la vida personal de todos y cada uno de nosotros, primera canción que todos recordamos, independientemente del año en el que hayamos nacido, pues tiene que ser Una nana.
Una nana, sí.
Está en concreto La nana de Sevilla, Federico García Lorca y La argentina. Y todas estas músicas, por cierto, hay que decirlo, las encontramos en Spotify, bueno, pues directamente en toda una selección, en toda una playlist, que no solo Fidel ha escrito este libro que me estás cantando, sino que además ha buscado todas y cada una de las canciones e incluso más que aparecen en este libro para que puedan formar parte de esa playlist, y también has estado buscando hasta vídeos.
Sí, hay una lista de YouTube y una lista de Spotify para que se pueda seguir lo que va contando el libro, ¿no? Y son 450 canciones, nada menos, ¿no? O sea que son bastantes, ¿no? Es curioso, se pone uno a pensar en las canciones importantes y son muchísimas, ¿no?
Canciones importantes como Las nanas, Espinita clavada en el corazón, la que tú tienes, que aquella que te cantaba tu madre y que a su madre le cantaba la suya, de esta, por más que has intentado indagar de dónde viene, cuando Vilar traiga el globo de París.
Sí, está... al final encontré algunos documentos que con letras alternativas, ¿no? Pero sí, bueno, era una canción la que le cantaban mi bisabuela a mi abuela, mi abuela a mi madre a mí, que hablaba de un globo de París, en fin, era toda una historia así un poco loca. Pero bueno, lo interesante es que Las nanas están en el comienzo de nuestra biografía personal, y no solo en nuestra biografía, sino también en nuestro origen como especie, ¿no? Es decir, el lenguaje y la música y la canción están ligados, ¿no? Nacen a la vez, ¿no? Y es normal, porque cuando intentamos hablar con un niño que nos presta atención, siempre entonamos, siempre decimos, ¡ay, mi niño pequeñito!
Es verdad.
Y es la manera de que el bebé nos preste atención, ¿no? Es decir, que el cerebro se va adiestrando en lo que es el cultivo de la atención, que la atención es el instrumento que nos permite sobrevivir en este ecosistema complejo, ¿no? Y entonces la pista de aterrizaje en este mundo son las canciones, el primer puente socializador, ¿no? Y luego, si nos fijamos, lo último que olvidamos, o lo último que recordamos cuando estamos enfermos de Alzheimer, son las nanas que nos cantaron cuando pequeños, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay mucha información, ¿no?, que habla de lo importante que son las canciones. Y si luego seguimos en la adolescencia, lo importante que fueron las canciones que nos hicieron ser de una forma o de otra, ya vemos que realmente la canción es el arte que tiene un papel más constitutivo en lo que es nuestra vida, ¿no?
¿Queréis escuchar la primera rumba, podríamos decir, sí, que llegó aquí a nuestro país?
A ver.
Venga, ahí está, año 1917, Los ojitos negros, La niña de los peines.
Yo miro cuando yo veo unos ojitos negros, los mismitos que...
Esto no se grababa ni directamente con un micrófono.
No, esto se grababa todavía, esto es previo a la irrupción del micrófono en los sistemas de grabación, que vienen ya... Todo viene mucho con las guerras, ¿no?, que van desarrollando formas de radiofonía diferentes, ¿no? En este caso esto se graba con una campana de grabación que va haciendo una serie de surcos en un cilindro, y luego eso pues ya se graba una copia de metal, y la copia de metal acaba grabando los discos que se conocen como pizarra, ¿no?, los discos de pizarra. Y nada, y esta es la primera canción grabada, identificada como rumba, aunque si lo escuchamos ahora parecen más bien unos tangos tirados para atrás, ¿no? Pero fíjate que tango y rumba, las dos palabras etimológicamente significan reunión de negros, ¿no? Y a mí es una canción que me gusta mucho porque la letra lleva en sí misma lo que es el ADN de toda la rumba posterior. Habla de amores licenciosos, de amores difíciles, hay un momento en el que habla también de la religión, ¿no?, de cómo la Virgen María recoge al Cristo hecho pedazos en sus brazos, ¿no? Y también habla incluso de ese pulso que hay, ¿no? Esa tensión que hay siempre entre las comunidades gitanas y negras a dejarse integrar en un mundo burocrático, ¿no? Propio de los blancos, ¿no? Hay una estrofa que dice: ustedes entienden, ustedes son blancos, sigan sus combinaciones y a mí no meterme, ¿no? O sea que el ADN de la rumba está presente ya en la primera grabación que grabara la Niña de los Peines, que era la gran cantante de los años 30, ¿no?
Hombre,
en
claro,
España, ¿no?
Por supuesto.
Así que bueno, para mí fue una emoción encontrarme esta canción, porque yo no la conocía, yo me puse a buscarla.
Y además tenían que ser canciones muy cortitas, diríamos, dos minutitos como el que dice, porque es que no había un soporte en el que se pudiera grabar mucho más de cuatro minutos, que era el tope absoluto, con lo cual que me entre en cada disco por lo menos dos canciones.
Claro, claro. Claro, eso es muy curioso, como lo que es, al principio eran las canciones, después en los 60 cuando ya llegó el microsurco que permitía grabar más canciones, se empezó a hablar de la idea del álbum, ¿no? De la idea del disco conceptual, y bueno, en general, en el libro lo voy desarrollando todo lo que es un eje acerca de las transformaciones tecnológicas que van determinando pues lo que duran las canciones, la importancia de pronto del disco como álbum, o de pronto la irrupción de la cassette, que trae toda una serie de canciones humorísticas, como la Ramona Pechugona, o como canciones de estas, que no tenían, digamos, un circuito normal en el ámbito de los discos de vinilo, pero sí en el ámbito de las casetes de gasolinera, ¿no? O sea que realmente vamos viendo hasta llegar hasta hoy, que ya lo que prevalece es la canción frente al álbum, porque tenemos la posibilidad de tener en nuestro bolsillo, en un teléfono, toda la discografía mundial, ¿no?
Cierto es. ¿Os estáis dando cuenta que estamos repasando la historia en distintas facetas? En esta, por ejemplo, estamos con la Piquer, a la lima y al limón. Aquí queda la cosita esta que podríamos decir que ha durado mucho a lo largo de la historia de España. Por Dios, por Dios, por Dios, que yo no me quiero quedar soltera.
Solterita se quedó a la lima.
Y cuidado que esta no se nos queda soltera gracias a la Piquer, no, que dijo: yo no canto esta canción si no me la casáis.
Sí, esto es muy curioso porque, bueno, Rafael de León y Quiroga y le hicieron esta canción, que esta canción fue la más escuchada en el año 40. Pongámonos en situación. Se han muerto mucha gente en la guerra. Hay muchos hombres que han muerto, sí. Otros han marchado al exilio y hay muchas mujeres que se están quedando un poco, que se les está pasando la edad de merecer, ¿no? Se les está pasando el arroz, como decían, ¿no? En este caso, la protagonista era una chica de 30 años, que es lo que dice un poco cruelmente el estribillo, es: te vas a quedar soltera, a ti no hay quien te quiera. En un momento en el que la mujer, las vías de sobrevivir de una mujer pasaban principalmente por el matrimonio, sí. ¿Vale? O bien por empleos secundarios y que solo trabajaban un 20% en trabajos como secretaria, maestra, enfermera, siempre trabajos subordinados, ¿no? Entonces la canción más escuchada del año 40 es esta, de A la lima y al limón, ¿no? Y bueno, la anécdota está en que le hacen la canción a Concha Piquer, se la mandan y Concha Piquer la escucha y dice: me gusta mucho la canción, pero a mí me casáis a las chiquillas, ¿eh? Entonces la acabaron casando a la mujer ya de 30 años, ¿no? La acaban casando con un magistrado 20 años mayor, ¿no? 50 años, ¿no? Entonces, bueno, pues era una solución que también era verosímil en aquella España en la que la mayoría de los jóvenes, bueno, no la mayoría, pero sí una parte importante, habían muerto en las trincheras o se habían tenido que exiliar, ¿no? Entonces ahí vemos cómo las canciones más escuchadas no son solo las más escuchadas o no solo representan lo que era la sociedad de la época, sino que también muestran de una manera muy fidedigna lo que era realmente la historia del momento, ¿no? El presente, tanto político como sentimental, ¿no?
Claro, hablas también un poco de tus abuelas, ¿no? Las dos claro, estudiaron para maestras, pero no. Solo ejerció una.
Solo ejerció
realidad.
Una y, bueno, fue una mujer, digamos, pionera para su época, ¿no?
Primera promoción de maestras de la República.
En la
cuidado,
República, trate. sí. Y ejerció, tuvo un colegio después, en fin, fue una mujer muy, muy inquieta, ¿no? Pero siempre enfrentándose a la sociedad de la época, ¿no? No fue una época fácil, desde luego, para las mujeres, tampoco para los hombres, hay que recordarlo, ¿no? Y, bueno, lo interesante es eso, cómo en las canciones nos podemos aproximar a su época, ¿no? Más que otros documentos, pues aquí yo creo que con el tema de la memoria histórica se ha ofrecido una visión de la historia demasiado luctuosa, ¿no? Y, bueno, no vamos a olvidar que también nuestros abuelos bailaban, que también se querían, también había canciones, ¿no?
Oye, Fidel, una cosa, el libro está organizado en dos grandes apartados, la música de las canciones de tus abuelos y de tus padres. Emocionalmente, ¿cuál es la en la que te has sentido tú más confortable a la hora de escribir el libro?
Bueno, conforme nos vamos alejando en el tiempo, estamos más relajados, porque la historia llega un momento en que nos va perteneciendo menos, ¿no? Claro, yo me quedo en el año 76 y aún así hay, pues yo qué sé, debates acerca de la nueva masculinidad, como la que representa José Luis Perales, ¿no? O Maritrini, la nueva, que son actuales ahora, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hablar de la guerra, pues dentro de lo que cabe ya es algo ya bastante pasado, ¿no? Pero si hiciéramos este mismo libro aplicado desde el 76 hasta hoy, los debates serían mucho más encendidos y serían más incómodos, y a mí me requeriría mucha más finura a la hora de abordarlos, ¿no? Porque fíjate, una canción como Malo, de Bebe, que habla del maltrato, uh-huh, y así como mil cosas, ¿no? Entonces, bueno, cómodo, uno nunca se acaba de sentir cómodo cuando está analizando cosas, que es una especie de ejercicio de psicología, porque uh-huh, la gente normalmente nos aprendemos las canciones, pero no reflexionamos acerca de lo que cuentan, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando a alguien que le gusta una canción, tú le dices, oye, que esta canción habla de esto, no de lo que tú quieras, habla de esto, escucha la letra, simplemente habla de esto. La gente se espanta, ¿no? Y dice, pues, ¿cómo va a ser esto posible, no?
Pero eso tiene también mucha culpa el revival, ¿no? De repente se, es verdad, se pone en moda una canción que fue un hit, como se dice ahora, en hace pues un montón de años, y la gente no la coge igual que la cogió en la época del estreno.
Claro, o sea, las buenas canciones tienen muchas vidas. Tienen muchas vidas porque la gente le sigue encontrando, le sigue sacando punta, ¿no? Y el revival ahora es inevitable porque la tecnología nos permite acceder a todo el archivo sonoro de nuestros abuelos, de nuestros padres, de que hay grabaciones, ¿no? Entonces, bueno, es normal que haya, en esta época además de cambios vertiginosos, una nostalgia de lo pasado, una necesidad de volver atrás y de hacernos con un patrimonio de canciones que ya tiene más de un siglo de grabaciones, uh-huh, y que tenemos verdaderas joyas, que por qué vamos a renunciar a eso, ¿no? Uh-huh.
Hemos llegado, os habréis imaginado, a la época de las canciones de mis padres, este Tutti Frutti, ¿no? El momento en el que de repente empieza a venir un idioma raro, un idioma extraño que nadie entendía, pero que llegaban a traer incluso, oye, pues pilotos de avión, que también se convertían en locutores de radio y que les era más sencillo lo de traer, por ejemplo, a Little Richard. Pero también se estilaba otra cosa, y es que los artistas de aquí empezaron a hacer versiones de las canciones en inglés, versiones que llegábamos a creernos, yo me pongo ya en situación como si estuviera allí, que es que las habían hecho ellos mismos. Porque si yo, por ejemplo, os digo, o Carol es de Nils y Daka o del dúo dinámico, a lo mejor hay quien duda, pero si directamente os digo, ¿qué canción era la de Bonnie Moroney? ¿Alguien realmente sabe que era Bonnie Moroney? ¿Qué me estás contando? ¿No sería Popotitos? Esta tú le dices a alguien que no es de Miguel Ríos y te dice que estás totalmente equivocada. Daba caché, lo de españolizar las canciones.
E inglesizar los nombres, porque era Mike Rivers al principio, ¿no?
Sí, claro, no, había esos dos fenómenos, ¿no? Está la canción de Borriquito como tú, de Peret, que se ríe un poco de esta cosa de no tener ni idea de inglés, llamarse Mike, aunque seas Miguel y de Vigo, ¿no? Y con cuatro letras que conoce hacer mil canciones, ¿no? Pero sí que fue muy importante toda esta etapa de adaptación, ¿no? De los ritmos foráneos a partir de traducciones de canciones del inglés al español, ¿no? También era una imposición casi discográfica. Las discográficas preferían que se hicieran versiones hasta el punto de que canciones como El Submarino Amarillo vendieron más que la original de los Beatles, ¿no? O sea, que ahí se producen muchas cosas y, bueno, hay que mirarlo con cariño porque hay algunas versiones muy, muy bien hechas, ¿no?
Oye, es un siglo de canciones, es imposible que pasemos por todas y cada una de ellas, pero ya que hemos escuchado la primera rumba, ¿vale? La rumba de la Niña de los Peines, yo me quiero despedir con otra rumba más cercana a nosotros, con este Quiero Ser Libre, Los Chichos. Esto también marcó un antes y un después, porque era de repente la realidad que se veía en los barrios, ¿no? Se hablaba de lo que sucedía en la cárcel.
Sí, sí, y aparte que ellos cogieron la rumba sin ningún tipo de complejo, hicieron grandes canciones y, bueno, fue durante mucho tiempo lo que llaman la voz del extrarradio, ¿no? De minorías muy golpeadas por la cárcel, por determinados problemas con drogas y demás. Y bueno, la verdad es que yo también quiero ser libre.
Más drogas no, ni cucharas impregnadas de heroína, ¿no os acordáis?
Bueno, sabías.
Que de todas maneras, afortunadamente, aunque nosotros no tengamos tiempo para repasar todos estos 100 años, en el libro sí está, y también están en esa lista de Spotify a la que se pueda. Yo, has dicho cuál es la primera, pero yo querría saber cuál es la última que recoges de ese año 76.
La última que recojo creo que es, y en eso llegó Fidel, que como yo me llamo Fidel, ha sido la canción que más he escuchado, y fue curiosamente la última canción censurada por el franquismo, ya en el 76 muerto el dictador, ¿no? La última que censuran es esta de Y en eso llegó Fidel.
Aquí pensaban seguir. Bueno, pues aquí tenemos que poner el punto final, justamente, además con esa canción que lleva tu nombre. Y nosotros estamos encantados, seguro que en la Feria del Libro este libro va a dar mucho que hablar y mucho que cantar.
Espero. ¿Vas a estar firmando día rápido?
Pues voy a firmar el último día, el último domingo a las 5:30 en la librería Contrabando, vamos, en la caseta de la librería Contrabando, y mañana presento en el Teatro del Barrio el libro a las 7:30 de la tarde, habrá actuación musical y todo.
Pues allí tenemos a ver, Fidel. Gracias.
Gracias a vosotros.
Mucho éxito. Fidel Moreno, ¿qué me estás cantando?
Esto es.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe.